Herrera en COPE.
Granada.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Miñuela. Te estoy hablando desde un lugar maravilloso. Además, con un público que yo creo que es el mejor público que podemos tener. Te estoy hablando desde la biblioteca infantil del Colegio Moneita Mulacén. Estoy con alumnos de 5, algunos tienen 6 años, algunos tienen 6, que ya son mucho más mayores, tienen 5 y 6 años. Bueno, y al fondo estoy viendo ya también algunos alumnos más mayores, pero fíjate, en un sitio donde se respira educación y donde hoy te voy a hablar, si te parece, de educación en valores. De una educación que yo creo que tiene una garantía, y esa garantía se ha transformado en 50 años, 50 aniversario del Grupo Attendis. Ya te lo venimos contando con esos 5 imprescindibles que estamos contándote todos los jueves, y que tienes una libreta llena de los 5 imprescindibles. El último de los 5 imprescindibles para los niños de 3 años, para que sean autónomos, ese ya te lo has empapado de arriba a abajo. O el del inglés, que lo tenemos con la teacher, que he podido saludarla aquí en persona. Bueno, todo lo que es esta educación del Colegio Moneita Mulacén, creo, y voy a intentar darte solo una pincelada en el rato que vamos a estar aquí, y estoy haciéndolo con Manuel Marín, que está haciendo que todo esto suene. Tengo la suerte de poder saludar a Rosa Serrano y José María Andrés, que son los directores del Colegio Moneita Mulacén. Directores, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Fran.
Gracias, buenos días. Gracias por dejarnos entrar, Esto es una maravilla, de verdad.
Pues sí, la verdad es que sí. Teneros aquí en el colegio es una auténtica alegría para toda la comunidad educativa.
Estamos felices recibir aquí a la COPE.
Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. José María, este curso es muy especial porque estábamos hablando de eso, de 50 años. Un 50 aniversario no se cumple todos los días, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Es una alegría el poder decir que hemos llegado a los 50 años. Para nosotros es una muestra del reconocimiento que nos han hecho las familias y el servicio a la sociedad granadina también, porque nosotros no dejamos de estar inscritos aquí. Mira, el lema que hemos elegido para este aniversario es tradición y vanguardia. Entonces, tradición, ¿por qué? Pues porque nosotros tenemos unos valores y tenemos una forma de ser que es lo que nos ha dado pues esta forma de ser auténtica que nosotros tenemos. Y siempre ha sido teniendo en cuenta dos factores en esa tradición. Los alumnos están en el centro del aprendizaje siempre. Para nosotros los alumnos son los más importantes. ¿Y qué hacemos? Pues no solamente les damos muy bien clase porque queremos que sean muy buenos alumnos, sino que queremos que sean muy buenas personas. Y eso lo hacemos gracias a la tutoría. Y luego, aunque el orden lo haya variado, pero las familias son fundamentales. Es decir, este es un colegio que lo iniciaron familias con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Algunos pusieron su patrimonio para sacar estos colegios adelante. Entonces, para nosotros es un orgullo que esas familias, además, con este 50 aniversario, hemos podido recontactar con ellos otra vez para recordar aquellos años. ¿Y la vanguardia? Pues, ¿cómo ha sido, Fran? Bueno, pues la vanguardia es que siempre hay que estar un poquito a la última.
No queda otra. Y más no en educación.
Y luego, sobre todo, porque nosotros somos un colegio privado. Es decir, que nosotros tenemos que ofrecer ese servicio que las familias nos piden. Siempre teniendo de telón de fondo nuestra tradición, pero es verdad que ese cambio tiene que tener una especie de dinamismo que hace que los colegios sigan avanzando, ¿no? Hay tres cosas que para nosotros en ese proceso de innovación y de vanguardia son fundamentales. Los idiomas, los exámenes de Cambridge.
Los idiomas,
porque no solamente tenemos inglés. Tenemos inglés, francés, tenemos alumnos también que estudian chino en actividad extraescolar, con lo cual intentamos abarcar todo lo posible. Y hay que reconocer que el departamento de inglés ha hecho un esfuerzo enorme en los últimos años y ha conseguido los mejores resultados de la provincia en los exámenes de Cambridge. O sea que estamos muy, muy contentos. Mira, otra pata importante, aunque a la gente no le guste mucho, pero hay que ser un poquito tecnológicos.
Bueno,
la pandemia nos ha hecho poner un poquito los pies en el suelo, es que la tecnología nos ha ayudado a poder dar clase a todos nuestros alumnos. Y es verdad que los padres nos piden ciertas cosas y nosotros se lo podemos dar con la tecnología. Y nuestro último ha sido el bachillerato internacional, del que no te voy a hablar mucho porque luego vas a tener un invitado que te va a hablar mucho.
Aunque ya venimos hablando de él.
Pero fíjate que eso, el bachillerato internacional, aunque sea nuestra última medida, engancha muy bien con nuestros valores y sobre todo con nuestra atención personalizada a los alumnos y a las familias. Y pensamos que el bachillerato internacional va a ser un impulso muy grande para que nuestros alumnos aprendan mejor, pero también es verdad que las familias van a tener mucha más información sobre cómo están sus hijos en el colegio.
Claro, estamos hablando de bachillerato y la gente ahora que nos escucha estará diciendo, bueno, bachillerato 17, 18 años, sí. 16... No, el bachillerato es 3.
Desde los 3 años. O sea, desde los 3 años tenemos el programa PEP y acaba en la primaria y luego ya tenemos el programa de los años intermedios y ya tendremos el diploma cuando lleguen los alumnos del programa de los años intermedios, el PAI.
Qué bueno. Rosa, directora, en 50 años, ¿cómo ha cambiado y cómo es a día de hoy? ¿Cómo es a día de hoy Moneta Mulhacén?
Bueno, pues tenemos el orgullo de poder decir que hemos sido capaces de conquistar una de las mayores gestas educativas de este país. Consolidar 50 años de proyecto educativo y consolidar a Tendis como una institución educativa líder, sólida y bastante ejemplar en el sur de Europa. Tendis realmente representa un antes y un después en lo que es la educación en este país. Y bueno, me gustaría decirle a toda la familia de Granada que tener un colegio de Tendis en Granada es tener la garantía de que una parte de la sociedad de Granada está muy bien atendida en tema educativo. La radiografía después de 50 años, pues quiero empezar por los más pequeños, porque, Fran, tenemos la guardería más innovadora de Granada en este momento. Aunando la experiencia de estos 50 años y la investigación pedagógica, pues hemos desarrollado este proyecto del que también venimos hablando en estos tips, los jueves de los espacios activos de aprendizaje, que es un entorno diseñado para los más pequeños para que puedan desarrollar su talento natural a través del juego y la interacción con sus compañeros. Como ha dicho José María, tenemos el orgullo de ser el único colegio de Granada que tiene el programa de bachillerato internacional desde los 3 años. ¿Por qué? Porque tratamos de proporcionar a nuestros alumnos desde la edad de los 3 años las habilidades necesarias para poder desenvolverse en un contexto internacional y en un contexto profesional que es muy complicado, cada vez más complicado. Otra parte de la radiografía, pues como ha dicho José María, el colegio de Granada que más títulos Cambridge obtiene. Vino a dar estos títulos el CEO de Exam Andalucía y se quedó realmente impresionado, no solo por el número de titulaciones entregadas, sino también por las notas que habían obtenido los alumnos de nuestro colegio. Otro hito importante, somos el colegio con mejores resultados en la selectividad. Moneta Mulhacén lidera el ranking de mejores expedientes de selectividad en Granada. Pero detrás de cada expediente brillante, lo que vemos es a una persona, a una alumna, un alumno que sueña, que lucha, que vive y que le ayudamos a conseguir sus sueños. Y bueno, lo más importante que quiero acabar diciendo es que realmente tenemos una educación uno a uno, igual que la educación en valores profundos. Uh-huh. Este sello es muy nuestro, muy de Moneta Mulhacén, que cuando los alumnos se van a la universidad, cuando los alumnos acceden al mundo laboral, los profesores, los jefes, los compañeros nos agradecen que son hombres y mujeres de una pieza. Y te tengo que reconocer, Fran, pues que tenemos el orgullo de que ser el colegio, mejor colegio de Granada en este momento, no sería posible sin el equipo humano que tenemos detrás. O sea, el claustro de profesorado que tenemos en estos colegios es realmente pues una maravilla, es un privilegio. Y todas las personas que trabajan aquí, ¿no? O sea, profesores, personas comprometidas, apasionados con la educación y con una clara vocación de servicio que hace que se deje en la piel cada día con cada alumno y con cada familia.
Bueno, hemos hablado de los profesores y de los alumnos, pero los directores, ¿son felices los directores aquí o no?
Cada día más.
Muy felices.
Me gustaría a mí terminar esta entrevista sabiendo que todo el mundo es feliz y no sabiendo si los directores son felices.
Muy contentos, porque lo que tenemos en nuestras manos es una maravilla poder estar trabajando día a día en este proyecto.
Sí, sobre todo, Fran, porque quizás la labor de los directores es servir a las familias. Entonces, esa actitud de servicio que debe tener un director, nosotros creo que eso es lo que nos llena de orgullo y de alegría, el poder servir a las familias y a nuestros alumnos.
Pues, directores, José María Rosa, gracias de verdad por estar aquí. Habéis hecho mal en traerme la biblioteca porque estoy viendo libros, os voy a robar unos cuantos libros, si no importa. Porque
claro que sí.
Mi niña es una gran lectora y estoy viendo libros, chulísimo y precioso, y es un sitio donde se respira de verdad educación y donde se respira valores. Gracias a los dos.
Muy bien,
y gracias por dejarnos entrar. Nos quedamos en buenas manos, que vamos a seguir hablando del Colegio Monita Mulhacén y de estos 50 años del Bachillerato Internacional y de los idiomas, también, que vamos a hablar mucho. Gracias a los dos, de verdad. Gracias.
Gracias. Gracias.
Seguimos contándote desde esta biblioteca de infantil del Colegio Monaita Mulhacén todo lo maravilloso que se puede contar en materia de educación, y lo hemos estado hablando con sus directores. Tengo mi copresentador, a Miguel Ángel, al lado, que ahora le daremos un poco de cancha, porque yo sé que es un tío que le gusta el micro y que a partir de ahora no le va a gustar otra cosa que no sea el micro, aunque le gusta España, y digo España de fútbol, espero que España de país también, pero eso ya entraremos en materia. Tengo la suerte de poder saludar a Fernando Ruiz, que es subdirector de la sede de Mulhacén, para que nos cuente un poco de qué va esto del bachillerato internacional y por qué empieza desde los 3 años. Amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Frank.
Cuéntame, ¿por qué bachillerato internacional? ¿Por qué es tan importante y por qué empieza tan abajo?
Bachillerato Internacional es una organización de colegios, la más prestigiosa y más extensa en un ámbito internacional, ¿no? Y efectivamente hay distintos programas, tiene 4 programas, y empieza por el principio. Al final, el Bachillerato Internacional ha descubierto que la mejor manera de empezar es por el principio. El continuo de la IBIC es lo que se llama a los colegios que tienen todos los programas implantados, y ese es nuestro proyecto. Ahora mismo estamos autorizados, somos el único colegio de Granada autorizado para impartir el bachillerato internacional desde los 3 años hasta los 12, que es el programa de la escuela primaria, también conocido como PEP. Estamos impartiendo también el bachillerato internacional en secundaria, que se conoce como PAI. Somos centro solicitante, lo verificaremos ahora en unos meses. Y posteriormente ofreceremos también el diploma, que son los tres programas. El colegio que ofrece los 3 programas es lo que, en la terminología del bachillerato internacional, se conoce como colegios del continuo. Esos en España todavía son pocos, pero en un ámbito internacional hay muchos y muy buenos colegios que lo ofrecen, y los resultados son impresionantes, cosa que te certifican pues las mejores universidades del mundo y las empresas más relevantes del mundo.
¿Cuáles son esas mejorías? ¿Cuáles son esos resultados? O sea, para que la gente diga, pues sí que hay diferencia en esto.
Pues mira, en primer lugar genera una serie de competencias que son básicas para un mundo como el nuestro, un mundo globalizado y en continuo cambio, ¿no? Es decir, ellos aprenden, ahora ellos nos lo van a contar, porque...
Bueno, dice ellos, Fernando, porque es que los tiene al lado.
Los tengo aquí al lado, tenemos aquí unos cuantos chicos y unas chicas que... ¿Por qué? Porque somos una comunidad de aprendizaje, porque el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje es el alumno, que es el que construye un aprendizaje, que es un aprendizaje para la acción. No son aprendizajes meramente académicos, sino que van mucho más allá de lo académico y terminan siendo aprendizajes para la vida. Y eso es lo que marca la diferencia. Es decir, ahora mismo, ¿cuáles son las competencias en un mundo como el nuestro? La creatividad. Gente de mentalidad abierta, con mentalidad internacional, que es capaz de ir más allá de su propia opinión. Ahora hablaremos también un poco de eso, si te parece. Que tienen capacidad de trabajar en equipo, que aprenden para toda la vida, porque la mayor parte de lo que van a necesitar todavía no está inventado, porque el trabajo en el que van a dedicar la mayor parte de su vida todavía no existe. Entonces tienen que ser personas flexibles, que son capaces de aprender, seguir aprendiendo y enriquecer eso que aprenden. Ahora mismo se está hablando mucho, sobre todo en el entorno anglosajón, del character education, o sea, la educación del carácter, que es lo que Aristóteles hubiera llamado la educación del arete, la educación de las virtudes, ¿no? O sea, es decir, personas que de verdad tienen cualidades propias, motor propio para hacer lo que quieren, personas con capacidad de compromiso, gente que es capaz de actuar y en vez de solo quejarse, que es el deporte nacional, ¿no? O sea, es decir, nos quejamos de todo, pero hay personas que además de quejarse hacen cosas. Y esos son los que transforman la sociedad. Esa es la gente que queremos. Esa es la gente que Atendis viene preparando desde hace 50 años y esa es la gente que viene trabajando el IB. Por eso es una sinergia ganadora. Por eso nos hemos encajado como anillo al dedo. Y eso se ve. O sea, es decir, si fuéramos a resultados empíricos, a datos, claro, pues podríamos haberlo. Pero, en fin, quizás eso es muy aburrido para el oyente, ¿no? O sea, es decir, aquí... te decía... La primera idea, que es una idea muy, muy de Atendis desde el principio, es que somos una comunidad de aprendizaje. Los padres sois los primeros educadores, los padres son los primeros educadores de sus hijos, pero hace falta hacer equipo. Si queremos aprendizajes duraderos, aprendizajes profundos, porque quien de verdad aprende es la persona. Y la educación de la IB, como la educación de Atendis, es una educación centrada en la persona. El protagonista, el verdadero protagonista, es la alumna, el alumno, que va construyendo su aprendizaje. Y por eso hemos traído aquí algunos amigos. Aquí está Javier, aquí está Fran, está Andrea, está Miguel Ángel, también está Bea, que es mi compañera, mi colega en la sede de Monaita. Somos los dos los coordinadores del programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional. Los alumnos del PEP, ¿qué les pasa? Pues les pasa que disfrutan aprendiendo, que son capaces de conectar aprendizaje. Y para que el aprendizaje sea profundo, sea significativo, no puede quedarse encerrado en una asignatura, sino que tiene que ir más allá de la asignatura. El aprendizaje en el IB, en el Bachillerato Internacional, perdóname si se me escapa IB, porque es como no, habitualmente...
Pero ya una vez que lo has definido, ya lo entendemos.
Ya está, es lo tenemos International entendido. Baccalaureate, pues las siglas en inglés, IB, es como solemos llamarlos, ¿no? Entonces, el aprendizaje es transdisciplinario. No solo es que sea interdisciplinario, que conecte algunas asignaturas, sino que es un aprendizaje conceptual que va más allá del dato concreto, intenta ir al concepto que sustenta ese dato y que te permite transferir ese dato a una realidad distinta con la que quizás nunca te habías enfrentado. Por ejemplo, está con nosotros Javier. Javier es alumno de PEP 9, que es sexto de primaria. Y yo he visto, Javi, que en algunas de las últimas unidades de indagación que habéis trabajado, la idea central es eso, que queremos que los alumnos comprendan y que vamos a trabajar transdisciplinariamente, era el ser humano puede manifestar su intimidad.
Sí.
Hola, Javier, lo primero, hola.
Bueno, hola.
11 añitos, ¿no?
Sí.
Fantástico.
Pues bueno, lo que acaba de decir don Fernando es que en nuestra última unidad de indagación la idea central es como la intimidad y nosotros, las personas, lo podemos expresar de muchas maneras. Por ejemplo, algunos autores como músicos lo expresan en sus canciones, bailarines lo expresan en sus bailes y poetas lo expresan en sus poesías. Pues esta unidad de indagación la hemos tratado de la poesía y de la intimidad y la podemos expresar de muchas formas. Pero esa idea central la conectamos en todas las asignaturas. En PFA la conectamos nuestra intimidad con la afectividad, el amor. En arte lo usamos para... En arte usamos nuestra intimidad para los cuadros, por ejemplo, que dibujaban artistas, ¿sí?, para expresar sus sentimientos. En lengua las poesías y muchas cosas más de la IB que hay aquí en este colegio.
Oye, ¿cómo hicisteis al final para expresar vuestra propia intimidad?
Pues,
no lo lleva apuntado, que esto es radio, pero hay que decirlo, no lo lleva apuntado, que lo estás diciendo que te sale de dentro, perdona.
Pues no, esta unidad de indagación nosotros la hemos expresado en lengua con una poesía. Hemos estudiado cada tipo de estrofa, los versos, ponerlo a la cosa exacta para la estrofa.
La métrica, la rima, todo eso.
Eso. Y hemos conseguido hacer una poesía y presentársela a nuestros padres para expresar nuestros sentimientos.
Qué bien.
Gracias, Javi. De esa manera, dices, claro, efectivamente ellos han trabajado muchas cosas. Tienen que el aparato reproductor, pues han estudiado el aparato reproductor, pero han ido mucho más allá. O sea, dice, eso forma parte de un lenguaje del amor, que es una manera de expresar intimidad. Eso forma parte de una poesía que yo estuve cuando ellos le recitaban sus poesías a sus padres y fue una cosa pues muy bonita.
Vamos, me lo puedo imaginar, claro.
Claro, dice termina siendo, dice, un aprendizaje muy profundo. Dice que tú has descubierto quién eres tú y por qué eres especial y eres capaz de expresarlo y has expresado, lo has explicado muy bien, una variedad de cauces de expresión de la intimidad que te permite enriquecerte y enriquecer a la gente que tienes cerca, ¿no? Al mismo tiempo, pues, se trata, te decía, ¿no?, de aprender para la vida. Hay que comprender la vida real, lo que realmente sucede. Y hay que intentar ver si algo podemos hacer para cambiar eso. El aprendizaje de la IB es aprendizaje para la acción. Si, si alguien aprende algo y no transforma su actuación, realmente no lo ha aprendido, ¿no?
Claro.
Siempre pongo el mismo ejemplo, porque me parece muy gráfico y lo aprendí el primer mes que estuve trabajando en el IB, ¿no? Es decir, estábamos trabajando el tema de que el agua es un recurso escaso, ¿no? Y que el agua potable es un recurso muy escaso que muchas personas en el mundo pues no tienen acceso, y ahora mismo pues con la sequía tremenda esta que tenemos, pues con mayor motivo. Claro, si tú has estudiado eso, que lo estudian todos los niños del mundo, pero te sigues cepillando los dientes con el grifo abierto a chorro completo, pues significa que no lo has entendido. O sea, lo has aprendido, pero no lo has entendido. Si lo hubieras entendido, claro, tu actuación se habría modificado.
Aplicarlo, o sea, aplicarlo. Sé que
esto es. De hecho, por ejemplo, está con nosotros Fran.
Fran, ponte el micro ahí, Fran.
Fran, que es de P8, quinto de primaria.
Hola, Fran.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo soy Fran y en esta unidad hemos trabajado.
Perdona, Fran, ¿cuál es la última fase del ciclo de indagación que hacemos cada unidad?
Cuidado.
Actuar.
Cuidado.
Es decir, nosotros hemos sintonizado, hemos indagado, hemos profundizado, hemos organizado, hemos hecho de todo y al final acabamos
actuando. ¿No?
Actuando. Cuéntanos tu unidad.
Es sobre la energía. Hemos cogido el presupuesto del colegio de la luz
y
la factura de la luz. Y hemos cogido un plano del colegio y hemos visto con escalas y todo los metros cuadrados del techo del colegio. Uh-huh. para poner nosotros placas solares. Luego hemos visto los presupuestos de las placas solares y lo que resultaba es que era mucho dinero y necesitábamos un préstamo de la Junta de Andalucía.
Cuidado.
Y entonces
ya se ha acabado todo, ¿no? Ya
no,
ya no se puede actuar. Perdona, sigue.
Y entonces con el lenguaje formal, que también lo hemos estado aprendiendo en lengua, le hemos escrito una carta a la Junta de Andalucía para ver si nos podía hacer un préstamo y así ya no resulta que fuese tanto dinero y se lo hemos propuesto al colegio para ver si lo hacen.
Encima de la mesa lo tenemos.
Bueno, a ver si hay suerte, ¿no?
A ver si hay suerte.
Eso estaría fantástico.
Claro, porque no solo es que ahorremos pasta porque el recibo, sino también porque es sostenible para el medio ambiente, ¿verdad?
Claro.
Estuviste visitando una placa solar, una casa sostenible, ¿no?
Sí.
También.
Estuvimos visitando el clúster que están haciendo ahora en el Padul.
Sí.
Y un molino de viento. Uh-huh. Que ahorra energía y todo eso en la visita de aprendizaje.
Sí, todas las unidades de indagación conllevan una visita de aprendizaje que enriquece. Pues dice que quieres transformar la sociedad y eso significa que necesitamos gente que comprenda lo que pasa.
Claro.
Que comprenda profundamente lo que pasa.
Y que sepa aplicarlo.
Que sea capaz de aplicarlo y que sea capaz de comprometerse a hacer cosas. Pero claro, no se trata de que uno haga cosas para su propio beneficio, que de eso ya tenemos mucho, sino se trata de que uno quiera hacer cosas para el bien común. Y por eso en el IB, en el entorno del bachillerato internacional, que encaja perfectamente con los valores del colegio, es importantísimo lo que el IB llama los atributos.
Claro.
Bueno. Y quizá nos puede ayudar a ver cuáles son esos atributos Andrea, que está también con nosotros. Que hola, Andrea.
Hola, Andrea.
Eres alumna de P8, ¿no?
Sí.
P8, vale.
¿Qué son los atributos, Andrea?
Los atributos para mí son cualidades que te enseñan a trabajar.
¿Solo a trabajar o también a otras cosas?
Pues a otra cosa, por ejemplo, para ser más solidario o para indagar más.
Claro.
Para tener mentalidad abierta.
¿Cuáles son? Son 10 atributos, en realidad 12 atributos. Que el bachillerato internacional entiende, personas que quieran cambiar el mundo, pues tendrán que ser personas íntegras, tendrán que ser personas indagadoras, tendrán que ser personas solidarias, tendrán que ser personas buenos comunicadores y así hasta 10. Pero cada uno tenemos unos atributos que son los que no son propios, que son como... ¿Cuáles son los tuyos, Andrea?
Los míos son solidarios porque a mí me gusta ayudar a las personas. En el día del deporte aquí en el colegio hicimos una carrera para la leucemia, contra el cáncer de la leucemia.
Chulísimo.
Que dábamos dinero para que se pueda encontrar una cura para leucemia. Después también mentalidad abierta, porque nosotros tenemos ideas y otras personas tienen otra idea. Entonces esas personas nos pueden dar a nosotras una idea y los otros no, y yo y nosotros podemos aportarle otra idea a otras personas.
Con lo cual nos enriquecemos todos.
Sí.
Todo súper bien.
y las buenas comunicadoras porque nos comunicamos en los idiomas y pues puedo aprender de un idioma que yo no sabía o ellos pueden aprender un idioma que no sabían.
Claro, y al final si uno tiene una idea tiene que ser capaz de expresarla, tiene que ser capaz de comunicarla como tú estás haciendo, que estás haciendo súper bien. Muy bien. Bueno, pues ya digo, de esta manera
todo está
como muy encajado. Es un proyecto donde todo tiene sentido, donde todo conecta con todo, porque todo conecta con Andrea, que es la protagonista de su aprendizaje, y todo el colegio trabaja para que Andrea construya su aprendizaje, el suyo, que es distinto del de Fran o que es distinto del de Javi, porque el protagonista, el centro del aprendizaje, es la persona que aprende.
Qué bueno. Tengo aquí, estamos hablando PEP 8.
PEP 8, PEP 9.
PEP 8 y PEP, vale. Tú eres PEP 3, ¿no? Miguel Ángel, hola.
Hola, soy Miguel Ángel. Os voy a hablar del deporte.
Tú habla de lo que tú quieras, Rey. Adelante.
Que en el fútbol España le ganó a Costa Rica 7-0.
Oh. ¿Y tú viste el partido?
No, pero sí lo escuché.
Cuidado con el jersey, que este jersey no, luego cuando llegue a casa. ¿Qué es lo que más te gusta del cole, Miguel Ángel?
Que la lectura, también también aprender de Archimboldo, de Picasso, y también aprender sobre la letra, y también la lectura me gusta mucho.
¿Cuando suena la sirena es que ya nos tenemos que ir o todavía no? ¿Has escuchado la sirena? No, todavía no, ¿no? ¿Y el patio te gusta? ¿Qué haces en el patio? ¿Juegas? ¿Haces deporte? ¿Qué es lo que más te gusta?
Jugar al fútbol.
¿Eres bueno?
Sí.
¿Quién es tu jugador favorito?
Jorge, el Cristiano Ronaldo y también Unai Simón.
Unai Simón, qué bien. Oye, ¿y aquí en la biblioteca que estás, te gustan los libros? ¿Cuántos libros te has podido ver ya de aquí?
8.
Bueno, son bastantes, bastantes. No te lo voy a hacer pasar peor. Lo ha hecho muy bien, Miguel Ángel. Eres un campeón. Hola, Beatriz.
Me gustaría,
¿qué tal? Preguntarle a Miguel Ángel.
Sí, porque Miguel Ángel sabe muchísimas cosas. Además, Miguel Ángel está indagando ahora mismo su unidad de indagación sobre cómo nos expresamos, ¿verdad? Ese es el tema transdisciplinario. Entonces, ellos han viajado por todo el mundo sin salir de Granada. ¿Nos puedes contar un poquito qué sabes sobre el mundo, Miguel Ángel? Cuéntale.
Que en el mundo siempre gira porque si no nunca podríamos descansar y nunca podríamos jugar.
Oye, ya habéis comparado dos partes del mundo muy distintas. Cuéntale.
Groenlandia y Miami.
En Groenlandia hace mucho frío, ¿no? ¿Y en Miami? Mucho calor, ¿no? Calor. Y hay playas en Miami.
Y también en Groenlandia los techos están triangulares porque si no la nieve se queda en el techo y así está muy fea. Y están de colores porque así se diferencian con la nieve.
Y luego, Miguel Ángel, en su forma de vestir, que es también en lo que habéis hecho hincapié, cómo en cada parte del mundo visten diferente por el clima, el carácter de la gente es diferente. Y tú sabías una cosa sobre los timbres, ¿cómo tocan el timbre en Groenlandia?
Está en el suelo porque si no se tienen que quitar el guante y lo tienen que tocar porque si se quitan el guante tiene mucho frío en la mano.
Qué bueno.
Y hay dos semáforos en Groenlandia porque circulan muy poco los coches.
¿Solo dos semáforos? ¡Qué barbaridad! ¿Y todo eso lo ha aprendido?
Sí.
Ah, ya está. Dime, es que te estoy viendo coger aire.
Y el loco, y la casa de Miami tienen los techos planos porque yo los nevo una vez y hace mucho calor ya en Miami.
Bueno, y como ellos pasan a la acción, ellos han diseñado sobre un trabajo en el que tenían su cara y tenían que diseñar qué vestimenta utilizarían dependiendo de dónde quisieran viajar, ¿verdad?
Sí. Y nos dibujamos en Miami en manga corta y en Groenlandia en manga muy muy abrigado y en manga larga.
Claro. Pues muy bien, Miguel Ángel, lo ha hecho muy bien, tío. Oye, le damos un aplauso a Miguel Ángel.
Claro que sí, claro.
Te damos el aplauso porque Andrea, Fran y Javier lo han hecho regular, pero tú lo has hecho muy bien. Tú lo has hecho muy bien, ¿eh? Era un fenómeno. Luego cuando vaya a casa dice, oye, que está hablando con el tipo este grande de la radio, ¿vale? Bueno, Beatriz, te hemos escuchado ya, Beatriz Rico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, esto es impresionante, ¿eh? ¿Cómo,
es impresionante.
¿Cómo se puede y cómo son capaces de seguir con este programa desde los tres hasta arriba? Lo habéis hecho muy bien, chicos, que era una broma.
Lo han hecho fenomenal.
No lo voy a llamar. ¿Cómo se puede hacer esto?
Pues mira, sobre todo diseñamos unas experiencias de aprendizaje que son activas para ellos, como has podido comprobar. Fomentamos esa curiosidad, que quieran aprender de verdad. Y esto pues se consigue con un equipo que hay detrás que programa minuciosamente esas experiencias, que conoce a sus alumnos perfectamente, que esto es muy importante. O sea, este aprendizaje al final es individualizado. O sea, a Miguel Ángel le llama muchísimo la atención Groenlandia, pero hay otros niños que están por aquí detrás que han querido indagar sobre Nueva York, que han querido indagar sobre qué otros sitios, pues muchísimos sitios que ya ellos van teniendo esa capacidad de observar, de hacer una visita de aprendizaje e ir preguntando a su seño, ¿y esta planta que estuvimos indagando sobre las plantas, por qué tiene esta hoja? ¿Por qué? Entonces, esto es una maravilla. Luego, para ellos es natural y les hace desde los 3 años. O sea, el otro día estuvimos paseando, les vamos preguntando, por ejemplo, en el patio, y había una niña de 3 años que fue corriendo a otra niña y le dijo, ¡no mates a esa hormiga! ¡Me ha dicho mi teacher que es un ser vivo! O sea, eso es acción. O sea, ver niños que se están transformando a través de esta metodología. Y luego, no solo transformando en cuanto a esos valores, esos atributos, sino que el aprendizaje es espectacular. O sea, esos contenidos que seleccionamos para ellos, que vienen en la Junta de Andalucía y nosotros enriquecemos con nuestro programa de la IB, se trabajan transdisciplinariamente, como ha dicho Fernando. Por ejemplo, Miguel Ángel, están trabajando la lectoescritura muchísimo, pero lo hacen a través de temas motivadores para ellos. El otro día, por ejemplo, los niños de PEP 2, que son los de 4 años, están trabajando la preescritura muchísimo, pero lo hacían a través de una... Están indagando sobre las normas de tráfico, ¿no? Pues estaban escribiendo multas. O sea, ellos querían escribir... claro, ya están usando la escritura y la lectura. Luego te cuento que no nos podemos imaginar la de cosas que se construyen a partir de los 3 años. Pues, por ejemplo, aquí en Monaita Mulhacén creemos que la rutina diaria que les ofrecemos es fundamental. ¿Por qué? Pues porque les ayuda a instaurar esos hábitos básicos que desde los 3 años son fundamentales. Y además, si no se empieza a trabajar ahí, luego es mucho más difícil afianzarlos y que lo vivan realmente. ¿Por qué? Pues porque aquí desde que llegan por la mañana ellos ya tienen su rutina de colgar su mochila, se ponen su babi solitos, cómo comen en el comedor, cómo... Cada rincón del colegio es educativo. Nos preocupamos muchísimo por esto, porque no solo aprendan contenidos, sino que aprendan para la vida. Aprendan a ser personas y, sobre todo, a ser felices. Que yo creo que esto es una muestra de lo que estamos viendo con estos niños, que aparte de ser informados, instruidos, buenos comunicadores, son muy felices. ¿Verdad? Y bueno, te quería contar un poco también que a veces los padres, pues... Nos empeñamos en quitarles todas esas piedrecitas que van encontrando por el camino y les estamos haciendo un flaco favor. O sea, desde el cole queremos fomentar muchísimo que ellos hagan, que ellos creen. Hay una frase de María Montessori que es que lo que hace la mano lo recuerda el cerebro y el alma para siempre, ¿no? Entonces, resume muy bien lo que es nuestra esencia del cole, que ellos hacen. Ellos se pueden equivocar, pero les dejamos que sirvan el agua en el comedor, que sean protagonistas de su aprendizaje. Ellos son el centro de todo lo que planificamos.
Pues Beatriz, Fernando, gracias. Gracias de verdad por este ratito. Gracias, chicos. Javier, Fran, Andrea, Miguel Ángel. Eres un monstruo, ¿eh? Eres un fenómeno.
Muchísimas gracias.
Gracias a todos. Gracias, de verdad. Gracias. Seguimos contándote desde el Colegio Monaita Mulhacén. Y ahora vamos a hablar del bilingüismo. Tengo la suerte de poder hablar con Tracy. Siempre te lo pregunto, Tracy, tu apellido, pero lo voy a intentar. ¿Jermin?
Sí.
Ah, lo he hecho bien. Que es la coordinadora de bilingüismo de Attendis en Granada. Tracy, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien. Hola, ¿qué tal?
¿Qué es ser bilingüe? Porque, claro, bilingüe es saber dos idiomas algo, un poco, más, menos, ¿qué es?
Pues mira, yo creo que una persona bilingüe es aquella que puede entender, comunicarse, expresarse correctamente, ¿no?, en dos idiomas a la vez. Yo, por ejemplo, me considero bilingüe. Si me hablas en inglés, te contesto en inglés.
Si quieres, lo vamos a hacer en español, ¿vale? Pero por ti,
pero
por comodidad tuya.
Porque ya para mí es natural. Yo creo que la clave del bilingüismo está ahí, en la naturalidad.
Qué bien. ¿Y aquí cómo lo hacéis? Porque, claro, ¿cómo se trabaja el bilingüismo? Porque podemos decir, vale, tenemos una clase de inglés, otra clase de lengua, de lo que antiguamente se conocía como lengua, pero no, eso tiene que ir mucho más allá, ¿no?
Pues precisamente en eso, en crear un ambiente lo más natural posible para conseguir un efecto inmersión, ¿no? Que es la tenemos desde infantil. Porque sabemos que es fundamental la inmersión para, pues, nuestra misión de futuros alumnos bilingües, ¿no? Aprovechar sobre todo la edad temprana. Hay un montón de estudios hechos sobre esto, pero casi todos los expertos coinciden que la edad óptima para aprender un segundo idioma es entre 0 y 5 años, que es cuando se desarrollan determinadas zonas del cerebro, ¿no? De hecho, los investigadores dicen que si los niños están expuestos desde muy temprano a dos idiomas, crecen como si tuviesen dos seres monolingües dentro de su, de su cerebro, ¿no? Aprenden los dos idiomas de forma natural, ya que su pequeño cerebro tiene la enorme capacidad de desarrollar las redes neuronales, ¿no? También dicen que a partir de los 5 años los niños van perdiendo poco a poco esa plasticidad cognitiva, ¿no? La capacidad de esponja, que se suele decir, a la hora de adquirir un nuevo idioma. ¿Por qué? Pues porque ya están acostumbrados a su idioma nativo.
Claro.
Y han perdido la habilidad de diferenciar fonemas, ¿no? Los sonidos de los distintos idiomas. Si no han estado expuestos al segundo idioma antes de los 5 años, su lengua materna ya es dominante. Por eso los adultos tienen tanta dificultad a la hora de adquirir un segundo idioma, ¿no? Porque no saben diferenciar fonemas, no les cuesta mucho imitar los sonidos. El típico guiri que lleva toda la vida pero que sigue con ese acento muy fuerte suyo nativo, ¿no? Pues aquí en Monaita y Mulhacén aprovechamos al máximo la edad temprana y el potencial lingüístico de nuestros pequeños alumnos. A partir de 3 años, la jornada está dividida en dos, el 50 en inglés, el 50 en español. Y lo importante es que los alumnos van asociando a sus seños con el idioma correspondiente, ¿no? Y hacen esas conexiones cognitivas, pues, necesarias de manera totalmente natural. Es decir, aprenden inglés a la vez que aprenden español, pero sobre todo de la misma manera, que eso es lo que te digo de naturalidad,
claro,
¿no? Es de la misma manera, porque todavía su idioma nativo, su español, no es dominante. Entonces pueden diferenciar sonidos, pueden imitar sonidos, y conseguimos que puedan conseguir una pronunciación y una entonación perfecta. Cosa que cuando se coge ya no es tan fácil. Claro que se puede ser bilingüe a partir de esa edad, ¿no? Pero aquí lo que intentamos es, pues, aprovechar la plasticidad cognitiva que tienen.
Uh-huh. Para esa plasticidad, Jimena, acércale, por favor. Sara, acércale. Hola, Jimena.
Hola.
¿Cuántos años tienes tú?
5.
5 años. Y el inglés te gusta, ¿no?
Yes.
¿Y habla inglés en casa? Bueno, entonces, es una maravilla, ¿no? Eso
sí.
Tiene que ser, vamos, fantástico, ¿no? ¿Y con tus amigos aquí hablas inglés? Con algunos sí, ¿no? Con otros no. ¿Y los libros, por ejemplo, los libros te gustan en inglés?
Sí.
Oh, ¿y cuál es el libro que más te gusta? ¿Te lo tienes que pensar? El último que has leído, ¿cuál es, Jimena? ¿Eh? Ah, lo tengo por aquí, tengo una chuleta. ¿Puede ser Romeo y Julieta?
Sí.
Ah, ¿te gusta mucho?
Sí.
Bueno. ¿Y qué es lo que más te gusta del cole, además del inglés?
Pintar.
Ah, todo le gusta pintar. ¿Qué pintar? ¿Y qué es lo que más te gusta pintar de todo?
Dragones.
¿Dragones? ¿Pero eso no dan susto?
A mí no.
¿No te dan susto a ti?
Entonces, no.
Eres una bilingüe valiente. Ahí donde lo vemos. ¿Sí, no? Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a hablar con Sara un ratito y ahora me cuentas si quieres cuál es tu libro favorito, ¿vale?
Vale.
¿Te parece?
Sí.
Bueno, Sara ha conseguido una maravillosa beca de las, yo no sé si bien dichas, becas de Amancio Ortega. Hola, Sara, ¿qué tal?
Bien, gracias.
Y el año que viene empiezas el bachillerato y el primer año te vas a...
A Canadá.
¿A Canadá?
Sí.
Bueno, lo primero, ¿cómo se consigue esa beca?
A ver, te presentaba una prueba de inglés, ¿no? Sí. Y ya después, si pasas esa primera fase, pues una entrevista. Y ya está, eso.
Era, se pasaba exclusivamente en el idioma, ¿no?
No, bueno, eso, la prueba de inglés era... A ver, hacía una prueba de inglés, ¿no? Como una comprensión lectora. Y después también tomaban en cuenta, pues, los resultados académicos de otro año, de primero, segundo, tercero, y también la renta de los padres.
Ajá, qué bueno. ¿Qué dice tu familia de que te vayas a Canadá?
Pues están muy emocionados, porque fueron también los que me impulsaron mucho, porque yo estaba un poco dudosa, pero ya tengo muchas ganas.
Claro. Bueno, los padres tienen que estar, pero los amigos, las amigas tienen que estar flipándolo, ¿no?
Sí, sí. Están muy orgullosas de mí.
¿Qué esperas de ese año?
Pues espero conocerme como en otro ambiente, en otras situaciones que no me he visto nunca, y también pues conocer a gente diferente y bueno, experiencias diferentes, sí.
Experiencias diferentes. ¿Cuánto tiempo es? ¿Es un curso entero?
Sí, un curso, 10 meses, más o menos.
Bueno, ¿y tienes intención? Porque tú has salido al extranjero alguna vez a estudiar.
No.
O sea, es la primera vez, ¿no?
Sí, la primera vez.
Wow, ¡qué fascinante! ¿Cuántas becas son? No lo saben, ¿no? ¿Número de becas?
400.
¿400? Para sí. Toda España, ¿no?
Sí.
¿Y conoce a alguien más que la haya ganado, que la tenga?
Sí, sí. Como 9 de Granada fuimos. Oh. Y de Andalucía hay mucha gente, como la mitad por así. Y de Galicia también hay mucha gente, y Madrid también.
¡Qué bien! Bueno, pues va a ser fascinante, ¿no?
Sí.
¿Tú el inglés lo traías de casa? ¿Ha sido sobre todo aquí en el... ¿Me sabes más decirlo? ¿En el cole?
Ha sido en el cole.
En el cole, ¿no?
Más bien, sí. Bueno, hay veces que han venido estudiantes de intercambio y sí. También es muy excitante, ¿no? Y hablar con ellos en inglés. Qué bien. Pero sobre todo en el cole.
Bueno, ¿en casa lo hablas?
No.
No, o sea que exclusivamente en el cole. Sí. Vale. Queda claro. Bueno, pues ahora pásalo bien, ¿eh? Disfrútalo mucho.
Muchas gracias.
Jimena, ¿qué tienes ahí preparado? ¿Cartas? ¿Me las quieres contar o qué?
Es un cuento.
Ah, pues haber empezado por ahí, que lo tenías preparado. Venga, ¿me lo quieres contar? A mí y a todos tus amigos.
Ok.
¿Entre los dos? Venga, sí. Fantástico.
So, ok, Jimena. I've been told that you've been working on Romeo and Juliet story by Shakespeare, right? What? Am I right? Yeah. So, could you tell me a little bit more about the story?
Okay.
So what happens at the beginning?
That they were two families, that they were always fighting.
Oh, and then what happened between Romeo and Julieta?
That Romeo and Juliet, they fell in love.
Oh, and what else?
Romeo climbed to the balcony of Julieta.
That's so romantic. And what did they do?
They fell in love in secret.
They got married, right? And what else?
The Prince of Verona sent Romeo out.
That's so sad. And what did Juliet do?
She drank a poison for sleep for 2 days.
And what else?
Romeo read in the newspaper that Juliet was dead.
That's so sad. And what did he do next?
He drank a poison.
Um, what happened at the end?
The two formalists don't fight ever again.
Oh, un aplauso, ¿no? Hombre, yo creo que es el mejor final para hacerlo. Gracias, Jimena. Muchas gracias. Ha sido muy bonito, ¿eh? Ha sido precioso. Gracias de verdad. Bueno, Sara, disfruta, ¿vale? En esa beca. Gracias. Lo dejamos aquí desde el Colegio Manuel de Molacén. Manuel Barín ha hecho que todo esto suene. Y es fantástico. Una experiencia maravillosa siempre venir a esta casa de valores y a esta casa educativa. Sigues con todo lo que te interesa aquí en el mediodía con Pilar García Muñiz. Venga.